Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis?
Decime, hasta ahora estos números que estamos teniendo, que van increciendo, ¿están, por decirlo, dentro de la lógica, cuando se hace la proyección de cómo probablemente se vaya a dar la pandemia? No es lo que queremos, pero digamos, uno siempre hace un escenario y dice, bueno, esto puede crecer así, en el momento pico, esto es lo que vamos a tener. ¿Está dentro de esa lógica o se está escapando de lo que se esperaba?
Está dentro de la lógica todavía, pero es muy difícil, ¿verdad? Ya teníamos 128 positivos, un número que es, si vamos a tener todos los días, sí es preocupante. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Creo que hoy va a haber menos, entonces puedo compensar eso. Pero bueno, es el día a día, Luis. Pero sí, tener 120 o 150 ya por día es un poco para preocuparnos, ¿verdad? Desde hace dos semanas teníamos 20, 30 por día, luego ya eran 60, nos acostumbramos a los 60, 90, ahora estamos acostumbrando a tener más de 100, ¿verdad? Eso va a hacer que vayamos duplicando nuestro número de casos cada vez más rápido, y eso sí es preocupante. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, ¿verdad? Esta semana, obviamente, es la última semana de la fase 3, y nos va a dar una película. O sea, las fases en general duraban 3 semanas, dejando la última para evaluar por lo menos la primera semana de esa fase, cómo fue. Esta semana duró 5 semanas, perdón, esta fase duró 5 semanas. Entonces tenemos un tiempo mucho mayor para poder evaluar esta fase, que sí es más compleja, ¿verdad? Y que obviamente tenemos más casos, pero porque tenemos también más amplitud de tiempo para recolectar más casos. Y de acuerdo a eso vemos cómo avanzamos a la siguiente fase o regionalizamos, ¿verdad? Eso estamos estudiando, ¿verdad?
Guillermo, y este aumento que, digamos, se dio en casi todas partes, ¿verdad? Pero en nuestro caso en particular, ¿responde a qué? O sea, ¿es el cansancio de la gente que nos está pasando factura ya, el descontrol? La gente empieza como a decir, bueno, esto es como es inexorable y bueno, va a ocurrir nomás luego.
Por una parte es la fatiga, ¿verdad? Un fenómeno que se describe en todas las poblaciones, ¿verdad? No solamente que el paraguayo se cansa fácil o ya no le importa, sino que es un fenómeno a tener en cuenta cuando se hacen las cuarentenas. Hay una fatiga poblacional. Eso es un factor. Otro factor importante es que el virus entró, ¿verdad? Y está circulando lentamente. O sea que a pesar de esa fatiga, hay gente que se cuida y hace que esto no sea tan explosivo. Y que es lo que queremos, ¿verdad? Porque el virus de entrar va a entrar, y de hecho entró, está circulando, pero no tenemos explosiones así, sí tuvimos explosiones, pero en bolsones poblacionales, por ejemplo, en los albergues en un principio, luego tuvimos en una división militar, por ejemplo, más de 70, 80 militares que fueron en un brote que tuvimos en Israel, que luego la prisión, ¿verdad? Son grandes bolsones que si sacamos eso y observamos lo que está ocurriendo en la comunidad, hay un aumento progresivo dentro de todo aceptable, ¿verdad? Cuando empecemos a tener brotes en la comunidad de manera importante, sí, nos va a preocupar. Pero sí, la fatiga es fundamental para cómo se va ocurriendo la epidemia.
Ahora, ¿cuál? O sea, yo no sé si puedo hablar de un objetivo, porque como esto es, al final resulta que esta no es una enfermedad estacional, o sea, va a estar el virus hasta que haya una vacuna. Sí. Entonces, yo creo que la gente lo que se pregunta es, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Porque, digamos, no sé cómo en algunos países en algún momento se empieza a aplanar la curva y después baja. ¿Por qué ocurre eso? Porque se enfermó, porque creo que en ningún país se enfermó tanta gente como para hablar de la famosa inmunidad de rebaño. Entonces, ¿por qué en algún momento después empieza a después de que se enferma un determinado número de personas, después empieza a caer?
Sí. Y no se sabe mucho, Luis. La inmunidad del rebaño, es cierto que necesitamos 60% de la población para que esto vaya frenando por sí solo. De hecho, la inmunidad del rebaño no va a erradicar una enfermedad nunca. La inmunidad del rebaño, por más de que el 60% se enferme, va a dejar grupos poblacionales que se van a ir formando lentamente en los siguientes meses o años, ¿verdad? La inmunidad de rebaño no sirve para erradicar una enfermedad, claro, pero sí sirve para frenar un brote explosivo, pero bueno, estamos viendo de que esa inmunidad de rebaño es muy difícil de alcanzar, porque solamente el 5%, en algunos casos el 10% de la población nada más se enferma con una oleada. Lo que sí hay mucho por saber del virus desde el punto de vista inmunitario. Hay otras partes de la inmunidad, de la defensa que tenemos nosotros, que están más relacionadas a la inmunidad celular, no tanto de los anticuerpos. Porque acá nosotros lo que hacemos, o los test que tenemos para medir una oleada, para ver cuánto por ciento de la población se hizo, es medir los anticuerpos. Y quizás no son solo los anticuerpos los elementos para medir qué dimensión de la población se enfermó. Generalmente los anticuerpos no sirven tanto para los virus respiratorios. Yo no conozco virus, y lo que lo pueden decir los infectólogos renombrados de este país, los anticuerpos para influenza no se usan. O sea, sí existen, pero nadie lo usa porque nadie cree. Los anticuerpos para virus respiratorios en general casi no se usan. Y estamos usando los anticuerpos para hablar de otra enfermedad respiratoria de manera muy alegremente, ¿verdad? Estamos aprendiendo sobre esta enfermedad y hay muchísimo muchos vacíos dentro del conocimiento, y hablo principalmente de la inmunidad celular. Hay un montón de respuestas que todavía tenemos que entender qué es lo que ocurre, y todavía no sabemos ni cómo medirla, ¿verdad? Para saber realmente por qué. Inclusive se habla después de una ola. Hablaba con un compañero mío que está en Nueva York y me decía, después de ver cómo se me morían en la urgencia, ahora no le intubo más a nadie, pero sigo viendo coronavirus, pero no le intubo más a nadie. Parece que el virus, realmente me cuesta creer esto, pero el virus parece que está más bueno, después de la gran ola. Y ahí hablábamos con él de esta inmunidad celular. Hay otros elementos de la inmunidad después de haber una población haber sido sometida a un contagio masivo. Hay otros elementos de la defensa del cuerpo humano que no somos capaces aún de identificar, ¿no?
¿Cómo estamos en el tema de el sistema público para... le vamos a suponer que vayan aumentando, porque está aumentando también gradualmente la cantidad de gente internada y la cantidad de gente en terapia intensiva, ¿verdad? Y aumenta la cantidad de gente que se contagia. Pero, ¿qué tan lejos o cerca estamos de llegar al momento del colapso?
Sí, mira, sí. Dijiste todo sin decir la palabra pico, ¿verdad?
Y sí, porque después difícil, te retan, porque ¿verdad? Vos anunciás el pico y después no sale. Yo la vez pasada dos horas discutí con... la vez pasada discutí dos horas con alguien y le digo, pero escuchame, alguien te advierte que podés llegar al pico y después no alcanzás el pico, fue un éxito que te haya advertido. Y al revés, pero bueno, hay cosas que no se pueden más discutir.
Pero sí, vemos, hay proyecciones muy interesantes donde muestran que el número de casos va a ir aumentando como lo estamos teniendo. Va a aumentar de manera considerable desde septiembre, octubre, pero totalmente manipulable esa proyección si es que nosotros desde el punto de vista poblacional podemos controlarla. O sea, quizás alguna cuarentena regional, unos 14 días de encierro otra vez. Con ese tipo de medidas podemos ir frenando la epidemia, como lo está intentando hacer Brasil, ¿verdad? Por algo Foz do Iguaçu cerró por 14 días, ¿verdad? Foz do Iguaçu tiene alrededor de 1.500 casos, alrededor de cerca de 15 o 18 muertes, ¿verdad? Se parece, o sea, tiene casi los números que tiene Paraguay, y es una ciudad mucho más pequeña que Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. Bueno, le cayó la ficha que tienen que hacer cuarentena un poquito por lo menos, hicieron dos semanas de cuarentena, y ahora que está terminando la segunda semana, ven un descenso interesante, ¿verdad? Están evaluando si van a extender por 7 días más, si van a abrir otra vez. Y bueno, para nosotros también nos sirve como aprendizaje, ¿verdad? Son herramientas que tenemos que ir observando, y con eso podemos ir modificando esa curva y ese ascenso, ¿verdad?, de manera poblacional.
Doctor, solamente respecto al curioso caso García, el del diputado, ¿puede haber falsos positivos también o solamente falsos negativos? ¿Qué fue lo que pasó acá?
Pueden haber los dos, pero en términos de, o sea, son posibilidades, podemos tener falsos positivos y falsos negativos, pero en términos de probabilidades, el falso de negativo es más probable, más frecuente, ¿sí? Yo dudaría de un negativo, pero un falso positivo me cuesta, ¿verdad? Es poco probable, es muy excepcional que ocurra un falso positivo. más porque cuando ocurre el falso negativo, ocurre cuando se tomó mal la muestra, ¿verdad? No se tomó bien, entonces no se llevó un material bueno para analizar, que va a ser negativo. O en algún momento del proceso, el virus no fue manipulado de manera correcta y te sale negativo, pasó el tiempo, la temperatura no era adecuada. Hay muchos más elementos para que se puedan identificar mucho mejor los bioquímicos de esto, ¿no? Que hacen que un falso, o inclusive te pudiste haber tomado en el momento no adecuado. O sea, en vez de tomarte el quinto día, te tomaste el tercero, ¿verdad? Porque estás ansioso en el día mismo. Te vas a salir negativo, ¿verdad? Porque todavía no tenés la cantidad de virus suficiente para detectar. Claro. Entonces, los falsos negativos son más frecuentes. Los falsos positivos generalmente ocurren cuando hay una contaminación en la mesa del trabajo del bioquímico. Y cuando ocurre esto, no tenés uno nomás. Todo ese grupo se te contamina cuando hay contaminación. O sea, si procesaste 10 muestras, tenés 8, 9 o los 10 positivos. Te llama la atención, el químico tiene ahí una sospecha, ¿no? Las 10 muestras procesó y no son un brote, son personas diferentes, de diferentes ciudades, realmente, y todo positivo. No, esto es contaminación, ya sospecho. Entonces vuelve a procesar o le envía al laboratorio central. En este caso creo que no ocurrió eso. Claro. Entonces dan 10 muestras ese día y esa es la única positiva, ¿verdad? Entonces, es difícil. Y también existe la posibilidad, o sea, de que uno tenga positivo y que 48 72 horas después que tenga negativo. Puede ser también. Es poco probable, pero no es imposible, ¿verdad? Eso le pasó, por ejemplo, a creo que a la senadora cuando le dio positivo, ¿verdad? Luego ya volvió a tener. Pero en el caso de ella, encontramos un árbol de positivo alrededor de su contacto. Claro. Entonces era un poco más contundente. En este caso no estamos encontrando positivos ni siquiera en la familia de Sebastián, ni nada, ¿verdad? Entonces apunta un poco a que existe, a pensar en el falso positivo, pero nos cuenta, ¿verdad? Desde el punto de vista individual, la recomendación para Sebastián es decirle, mira, Sebastián, pensando individualmente en él, es muy probable, que le iba a decir, es muy probable, de hecho le dije, que sea un falso positivo, tranquilo, vos tenés ya un test que dice que es negativo, tu familia es negativo, o sea, tranquilamente puede decir que está de alta, ¿verdad? Pero desde el punto de vista poblacional y epidemiológico, yo tengo que pecar un poco de exageradito, ¿verdad? Y someterle por lo menos a que se hagan el test los que estuvieron en contacto estrecho con él. Por ejemplo, Seba Vallarejo, Rocío Vallejo, ¿verdad? Su entorno, no familiar, pero su entorno, que él visita mucho, ¿verdad? En su compañero de la oficina, ¿verdad? Ese tipo de cosas, sí o sí, los contactos estrechos por lo menos que se hagan, ¿verdad? Es lo recomendado desde el punto de vista poblacional, ¿verdad? Sí.
Y doctor, ¿existe entonces un riesgo de que laboratorios privados o este en particular, que no sabemos cuál es, esté haciendo algo mal en la toma de muestras?
Y me gustaría, no en la toma, yo hablaría, prefiero que esto hable el laboratorio central porque no es mi cancha, ¿verdad? Ellos manejan más, técnicamente te van a explicar mejor. Y ellos son los rectores de los laboratorios del país, tanto público como privado. Yo creo que el equipo de la Atlanta te puede explicar mejor cómo se hace esto, cómo se hace la, no sé si la auditoría, pero el control, el monitoreo de los laboratorios privados. Hay una cuota que ellos suelen controlar, ¿no? Al principio, cuando se habilita, ellos prácticamente todas las muestras se pueden repetir en la Atlanta Central. Cuando los controles de calidad son prácticamente iguales a los estándares que la Atlanta Central, ahí quedan habilitados. Yo sé que este laboratorio privado es muy bueno. Me cuesta creer que se haya equivocado y por lo que te dije. Parece que no hubo contaminación, ¿verdad? Nunca hay que descartar de que una persona puede tener positivo. De hecho, quiere decir que tenía positivo y ese fue el último día de su positivo, y 48 horas después ya te puede estar negativo. Puede pasar, ¿verdad?
Entonces igual hay que ver para atrás con quienes estuvo en contacto antes de,
claro, por eso nosotros no paramos esto, ¿verdad? Por eso nosotros, sí, desde el punto de vista individual, como te digo, Sebastián ya está curado, no le va a contagiar a nadie, ¿verdad? No tiene las pruebas que se hizo.
Para atrás es la cosa.
Entonces yo prefiero pescar un poco de exagerado y no hacia atrás y decir, mira, con todo lo que tuviste o contacto estrecho, por lo menos vamos a testarle, está un Congreso de la Nación en jaque, ¿verdad? Nos vamos a minimizar, ¿verdad?
Ahora, una cuestión que veo que se está haciendo, por ejemplo, cuando se va a intervenir quirúrgicamente a alguien, le hacen el test, ¿verdad? Y que fue el caso de justamente de Sebastián. Le hacen el test, le da negativo. O sea, él le dio positivo, pero vamos a suponer que vos te haces el test, te da negativo. Entiendo yo que si vos te contagias, recién a partir de cierto tiempo aparecen los síntomas y recién después de varios días de que aparecieron los síntomas, te da positivo el test. Entonces, nos sirve de mucho ese test que te hacen antes de operarte de manera inmediata porque te puede dar negativo en ese momento, pero vos en realidad ya tenés el virus, solo que la cantidad de virus es insuficiente para aparecer en el resultado, ¿verdad?
Gracias, Luis. Sí, entendés perfectamente. Pero sí, mira, yo la recomendación que dimos del ministerio es hacer ese test y ¿cuándo es recomendable? No tanto en la protección del personal del banco, porque el personal del banco tiene que le va a operar, que le va a atender, el tipo de enfermería que va a acompañar, tiene que protegerse. Acá un test negativo, como hablamos antes, el test negativo es el que es más probable que sea falso y se esté equivocando. Entonces, es lo que sí es nunca un test negativo. Más si va a estar en contacto estrecho, si va a estar revisando la garganta, si va a estar intubando al paciente. O sea, la protección tiene que ser como si fuera que es un COVID. Y las operaciones tienen que hacerse dentro de ese entorno. Entonces, el médico cuando pide, tiene que cambiar el chip y no es para protegerse él. Cuando pide, es para protegerle al paciente. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra de que los casos positivos que entran a cirugías complejas, no estoy hablando de quitarse el lunar o arreglarse la nariz, ¿no? O cirugías complejas que van a entrar a sedación total, que probablemente van a estar en terapia luego de la cirugía, ¿no? O van a estar intubados, se complican, hacen neumonía y son complejas esas neumonías. Entonces, estas son las cirugías, si son programadas, ¿verdad? Si yo puedo postergar, bueno, tal vez nos vamos a esperar a que te recuperes y vamos a hacerte fuera de tu ventana COVID, ¿verdad? Pero si es de urgencia, hay que operar igual, no puedes por un test positivo estar postergando una cirugía de urgencia, ¿verdad? Pero si es una cirugía programada, preferiblemente la recomendación del Ministerio de Salud es una cirugía compleja en la que vas a tener sedación general, en la que tenés alta probabilidad de entrar a terapia intensiva, ¿verdad? En el posquirúrgico, que vas a necesitar reanimación, ¿verdad? Que te van a intubar, que vas a tener ventilador, o sea, respirador, uno o dos días. En esa cirugía, sí es interesante, porque en estos casos se vio que el COVID puede complicar, ¿verdad? Y si podemos postergar esa cirugía, si se puede, ¿verdad? Genial. Ahora, para cirugías menores, no tiene sentido. No tiene sentido. Queda un poco a si una recomendación del médico, una recomendación del Ministerio de Salud, es que no tiene sentido. Nunca. Ya nos pasaba con la influenza. La influenza, yo vi que hay varios ginecólogos que están pidiendo para los partos de los pacientes, ¿verdad? La influenza es mucho más compleja para la embarazada que es el coronavirus, ¿verdad? Y nunca pidieron tener influenza para hacer el test. Y ahora están pidiendo coronavirus. Entonces, para hacer parto, ¿verdad?
Claro.
Encima, un parto no va a postergar 15 días porque estuvo positivo. Tiene que hacer igual. Y tiene que protegerte aunque tenga negativo. O sea, hay un montón de inconsistencias. La gente está pidiendo muy de manera legal. Por un lado, nos sirve, Luis, para detectar, estamos detectando, es cierto, ponerle que uno de cada mil, pero estamos detectando prequirúrgicos de personas que no tienen síntomas y que tienen el virus. Eso nos habla también, de una manera también de detectar, la vigilancia laboratorial le llamamos nosotros, nos sirve para detectar la circulación viral más allá de los brotes que nosotros estamos controlando.
Claro. Doctor, en esa línea, porque no lo habías dicho hace, cuando empezó todo esto, que había una proyección de más o menos multiplicar por 10. O sea, si tenemos 10 casos, realmente son 100 casos. Hoy, sí. Estratégicamente, ¿cuánto más o menos es la equivalencia de los positivos confirmados versus los que ustedes más o menos creen que realmente hay?
Y mira, nosotros cuando empezamos eso, yo me lo hacía en una publicación británica donde mostraba, ya era marzo eso, y mostraba cómo los países, no estaban nuestros países, pero estaban todos los países de la región, que la capacidad de observar era probablemente la décima parte. Que Corea, por ejemplo, de la realidad, Corea, uno de los que más hizo test en el planeta por habitante, estaba observando entre 70-80% del problema. O sea, había un 20-30% que no lograba ver. Son estimaciones que tienen un rango de error gigantesco, ¿verdad? Y Brasil, Argentina y nosotros ahí en la bolsa veíamos alrededor del 9-11%, era el 10. Yo creo que nuestra capacidad de testeo aumentó, no creo, o sea, convencido que ahora es normal hablar de 2000 test al día que se están realizando. Era cuando en marzo hacíamos el primer matolenio, hoy estamos 30 muestras, ¿verdad? Sí, era 60 muestras, ¿verdad? Sí. Hoy estamos arriba de los 2000, ya es habitual, pero sí la epidemia es más grande.
Ahora,
tienes mucho. La punta del aire que estamos viendo probablemente no es la décima parte, pero por ahí una cuarta parte, ¿verdad?
Cuarta parte.
Decime, y el tema de los reactivos y los hisopos, porque en estos días otra vez hubo señales de SOS, no tenemos. ¿Hay, no hay? ¿Cuál es la situación?
Mira, yo sé que estamos con esto ahí al límite, pero siempre se va subsanando. En las reuniones que participo y le veo al ministro hablando de eso, lo veo bastante tranquilo. O sea, las licitaciones se están moviendo. Esta semana creo que llegan también más insumos. Pero no te puedo hablar con mucha propiedad porque no es mi cancha, ¿verdad? Y el laboratorio central no depende de vigilancia, como escuché ya decía alguien por ahí, que sí.
Una cuestión que me parece que es importante que la gente sepa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la forma COVID de vivir, esto se va a extender hasta el año que viene o más incluso. O sea, no es que sí. Es como que hay muchos que están esperando de se acaba el frío y se acabó. No, esto va a seguir así con el tema del tapaboca, el distanciamiento, no reuniones sociales importantes. O sea, tenemos que pensar en que Navidad va a ser así, por decirte.
Sí, es probable que sí. Sí, el invierno lo que tiene a su favor o en contra nuestro es que toleramos más estar en ambientes cerrados y eso le gusta al virus, ¿verdad? Estar como hace frío, cerramos todas las ventanas, todas las puertas, estamos más hacinados, ¿verdad? No lavamos menos las manos porque el agua es fría, otros se bañan menos también, ¿verdad? Entonces hay un montón de fenómenos sociales, no tanto biológicos del virus, sociales que hacen de que toleremos la aglomeración. Y el encierro, ¿verdad? Que no circule el aire. Esto, por eso tenemos brotes de influenza durante todo el invierno, ¿verdad? Porque ocurre este fenómeno que es un fenómeno más conductual, social, ¿verdad? Eso también le gusta al coronavirus. Al coronavirus le gusta que las personas queden cerradas con poca ventilación. Ahí va, ahí explota, ¿verdad? Ahí se contagian todos, ¿verdad? Entonces el verano lo que va a traer es que estemos también con las ventanas más abiertas, que estemos con mayor ventilación, ¿verdad? Pero sí, probablemente vamos a tener que pasar un verano con uso frecuente de tapabocas, ¿verdad?
Lo último que hay con respecto a cuándo se contagia y cuándo no, porque ahí también hubo alguna controversia. Solamente una vez que, es decir, vamos a suponer, yo me contagié, por supuesto no me entero cuando me contagié. ¿A los cuántos días es que aparecen o no los síntomas? Porque puedo ser asintomático. Si voy a tener síntomas, aparece eso más o menos a los 4 o 5 días.
Así es, puede tener a los 3 también, pero el más frecuente, el 80% puede desarrollar en el 5 día más o menos, 8 o 7, otros 14, ¿verdad? Por eso hay una ventana que se habla de 14 días, pero es muy raro. El 80% o el 90% casi antes del 10º día de desarrollar, el 7º, el 5 y el 7º preferentemente, ahí ya prácticamente es lo que van a hacer, paso a desarrollar síntomas.
Okay.
El problema está, sí. Luis, con los asintomáticos. Ese es el gran problema con esta enfermedad. Hay un montón de gente, 30% de todos los casos, que ni se entera que tienen el virus y que empiezan a contagiar más o menos a partir del 5º día. De haber estado expuesto.
O sea, esto, a ver, entonces cuando uno tiene síntomas, sí, es
más
que,
fácil
sí,
porque es la señal, ¿verdad?
Ya contagia desde el momento en que aparecieron los síntomas o desde antes ya está contagiando.
48 horas antes.
De que aparezcan los síntomas.
Sí, es cierto que es que no contagia tanto como cuando está enfermo, ¿verdad? Uno cuando está enfermo tiene el virus ahí totalmente florido en las fosas nasales, está tosiendo, está estornudando, entonces tiene más capacidad de contagio, tiene mucho más virus. Pero 48 horas antes ya empieza la persona a contagiar. Y después tiene los síntomas. Entonces, ahí es más fácil porque uno puede ya encerrarse, hacer su cuarentena cuando tiene los síntomas. Pero en la búsqueda de contacto se tiene que hacer 48 horas antes del inicio del síntoma.
¿Y el asintomático entonces, más o menos al 4º día de haberse contagiado?
De haberse contagiado. Ese es el tema, que una persona que es asintomático no sabe cuándo se contagia, no sabe que seas vos contacto de un caso positivo. ¿Verdad? Entonces vos sabes, mira, yo me puse con fulano que dio positivo, me hago el test al 5º día, me sale positivo, bueno. Igual a cuarentena. De hecho, estoy haciendo cuarentena cuando estuve expuesto. Pero estos que, por ejemplo, le pillamos, por ejemplo, estos prequirúrgicos. La persona no tiene síntomas, no estuvo expuesto a nadie. Le hago el test, tan sale positivo. ¿Cómo hacemos? El árbol es mucho más complejo. Y recién eso metemos a cuarentena cuando sabe que está positivo. Entonces, tenemos que retroceder por lo menos 7 días y ver los encuentros que tuvo. Obviamente las personas que conviven con esa persona, su familia, pues entonces no tener anillos de familiar, digamos, tienen que hacerse ese test ese día. Y las personas que se reunieron, por ejemplo, en el caso de Sebastián, volviendo al caso de él, que es un caso muy particular, me iría miércoles a la sesión en diputados, ¿verdad? Quienes estuvieron cerca de él, ¿verdad? Y eso se tiene que tomar al quinto día de su exposición, no al día siguiente, porque muchos se quieren, con la ansiedad que tienen, se quieren tomar el día que estuvo más tarde, se quiere tomar. No, hay que esperar 5 días por lo menos después de la exposición para ver si...
Sí, da o no.
Pero estar ya en cuarentena, y esperar su resultado en cuarentena. Yo también vimos mucha gente darse el test y viva la pepa mientras, ¿verdad?
Sí.
No, pero no tengo que tener mi resultado, no. ¿Verdad? Esperar tu resultado.
No, siempre tenemos que partir de la presunción que sí estamos contagiados. ¿Y cuánto tiempo uno puede contagiar desde, vos me decís, te contagiaste? A partir del cuarto día más o menos vos ya empezás a contagiar. ¿Y hasta cuánto tiempo, si sos asintomático, podés seguir contagiando?
Y son más o menos 6 días, más o menos.
¿Seguís contagiando?
Seguís contagiando. En total, sumás 4 más 6, 10, ¿verdad? Y bueno, y después se toma la precaución de 14 días de cuarentena.
O sea, cuando nosotros algunos decimos...
un poco más, pero el 90% 6 días contagio.
Ya. Cuando decimos asintomático, en realidad es gente que tiene el virus pero nunca tuvo COVID, no se enfermó.
Así es. No tuvo COVID, no tuvo la enfermedad, pero sí tuvo el virus.
Exacto. O sea, hay gente que no se enferma sencillamente. ¿No se enferma?
Que no, ningún síntoma, nada. Sí, un síntoma que se está minimizando mucho es la anosmia, ¿verdad? La pérdida del olfato. Estamos viendo que es muy frecuente. De hecho, cuando estuve en Ciudad Alegre, estuve hablando con mis compañeros allá, y me comentaban cómo, cuando le preguntaban si perdió el olfato, el gusto, los pacientes decían que no. Especialmente cuando estaban en el albergue. Pero después se empezaron a quejar de que la comida no tenía gusto, ¿verdad? Pero otros que decían que estaba deliciosa, ¿verdad? Y bueno, es una señal, perderle un poco el gusto al alimento, me están dando isopor, no están dando isopor para comer de mí, ¿verdad? Y era realmente era un síntoma de la enfermedad.
Qué loco. Y que creo que en muchos casos se queda, ¿verdad? ¿Hay secuelas en eso?
Hay secuelas, no se sabe, algunas duran solamente 1 mes, otras 3 meses, ¿verdad? Pero sí.
Pero bueno. Guillermo, mi respeto de siempre, ¿eh? Gracias.
David, un abrazo.
Guillermo Sequeira, director de Vigilancia de la Salud.